La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar.
No es un crimen defender nuestros propios derechos como pueblos indígenas.
Con la fuerza ancestral de las montañas y los ríos, comenzamos el programa Justicia para Berta, Justicia para los Pueblos.
Hola amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos a Justicia para Berta, Justicia para los Pueblos, un programa del COPIN producido desde las radios comunitarias La Voz Lenca y Radio Guarajambala. También en retransmisión a través de Radio Progreso a las 7:30 de la noche, los sábados por la mañana a través de Radio Actualidad y en retransmisión mañana también en el programa estelar del COPIN, que es Ecos de Opalaca, a través de sus radios comunitarias y de las redes sociales en las que se retransmiten las voces de esas radios. Hoy son 63 meses sin Berta. Son 63 meses exigiendo justicia para nuestra compañera Berta Cáceres y son 63 meses también intentando construir una justicia desde los pueblos, construir un discurso en el que entendamos que esa estructura del poder sirve para ellos y nunca ha servido para nosotras y nosotros. Entonces, que no nos representa esa justicia, que no nos abarca, que está vista desde otras miradas y no las nuestras, porque el entendimiento del modelo civilizatorio que imprime el camino que ellos puedan llamar justicia, para nosotras siempre ha significado exclusión de derechos. Por eso construimos justicia desde otro lugar. Por eso también vamos a remarcar hoy aquí, en este espacio de Justicia para Berta, Justicia para los Pueblos, el peritaje, por ejemplo, de nuestra compañera Gladys Zun, que ha denominado el asesinato de Berta como un feminicidio territorial. Y vamos a poner en valor la palabra de la compañera y el peritaje de la compañera Gladys Zun, porque es una compañera indígena, una compañera que sabe y conoce de las luchas territoriales, porque es una compañera que además ha construido un lenguaje y una cantidad de palabras que efectivamente denominen lo que está sucediendo. Y es que Berta estaba luchando en un territorio específico, en la defensa no solo del río Hualcarque, sino también de los ríos, ni siquiera solo de Honduras, sino del mundo. Pero que fue ese proyecto en las sagradas aguas del río Hualcarque lo que generó la avaricia de esa familia Atala, la perversidad de ese militar de inteligencia, asesino de David Castillo, lo que la llevó a la muerte. Entonces, eso se acuñó en un término. Lo hizo el movimiento feminista comunitario que entiende de la lucha territorial. Vamos a escuchar entonces sobre eso. Vamos a hablar también pues de estos 63 meses sin Berta y exigiendo justicia. Vamos a resaltar hechos dentro del marco del juicio contra David Castillo. Así que quédese con nosotras hoy aquí en este espacio para que reflexionemos y también podamos compartir un par de buenas noticias que pues no se las adelantaré porque entonces no se van a quedar hasta el final del programa. Queremos cárcel para David Castillo. Exigimos cárcel para David Castillo, asesino que está enfrentando un juicio en este momento y que fue la pieza fundamental que entregó información y que operativizó acciones de vigilancia, de monitoreo, de persecución a nuestra compañera Berta Cáceres. Cárcel para David Castillo, eso es lo que exigimos. Hoy aquí, en Justicia para Berta, que es justicia para los pueblos.
Justicia. Justicia para Berta.
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 A Berta como una mujer de muchas luchas que enfrentaba muchísimos adversarios también y que tenía, por supuesto, opositores, pero que yo nunca vi en muchos años de amistad y de trabajo conjunto nada como lo que pasó frente a este proyecto en particular de Aguas Zarcas y a todas las estrategias de intento de parar la lucha de Berta y de la comunidad de Río Blanco, como lo vi en estos años desde 2013 en adelante. Todas las cosas que pasaron en ese tiempo, yo podría recordar, por ejemplo, con mucha claridad, cómo ese 2013 hubo dos eventos que me parecieron muy importantes y que yo los discutí mucho con Berta y también con otras compañeras, pero quiero decir que yo soy parte de la red de defensoras de derechos humanos de Honduras y que nosotras como organización seguíamos mucho a Berta, digamos, en términos de denuncias, protección y demás. Bueno, ese año 2013 hubo dos elementos que yo quiero señalar que me parecieron muy, muy contundentes en cuanto a todo este ambiente que había de desacreditar a Berta particularmente. Uno es que hubo un artículo en la prensa, en la tribuna, fue publicado, escrito por el señor Juan Ramón Martínez, que se llamaba Comprendiendo a Berta. Y era un artículo realmente lleno de descalificación, de acusaciones muy fuertes en contra de ella en cuanto a mujer, en cuanto a madre, cuestionaban la calidad de su familia, ¿verdad? Y decían que parte de esta condición de familia fallida que él decía en ese artículo hacía que Berta, llena de frustraciones, como él decía, anduviera en estas luchas porque era un lugar donde ella ponía como su frustración y su enojo, ¿no? O su resentimiento, creo que usaba la palabra. Me llamó mucho la atención porque este señor, que es conocido en Honduras por dar opiniones sobre muchas cosas de carácter nacional, recuerdo que hablamos con Berta como de, bueno, ¿qué importancia tengo yo, decía, para que un hombre como este me dedique un artículo, ¿verdad? Y recuerdo que entre los argumentos que él esgrimía decía que, pues sí, que Berta era una persona que se oponía al desarrollo, ¿no? Y que además andaba como acarreando a los indígenas, que ellos consideran gente ignorante, ¿verdad? Digamos, como una persona de la opinión pública, como Juan Ramón Martínez, le dedicaron un artículo, ¿verdad? Entonces, hablamos mucho sobre esto porque pocos meses después, ese mismo año 2013, la presidenta del COEP, que era Aline Flores, en los mismos términos que se decían en este artículo, dijo en Televisión Nacional que Berta Cáceres era una mujer que se oponía al desarrollo, ¿verdad? Y que se oponían a los proyectos que mejorarían la vida de las comunidades. Entonces, estamos hablando de un ambiente, ¿verdad?, en el cual gente que tenía posibilidad de acceder a medios masivos como ellos, estaban argumentando las mismas cosas para desacreditar la lucha de Río Blanco, la lucha contra el proyecto Aguas Zarcas y para desacreditar a Berta, ¿verdad? Y contra Berta usaban argumentos como esto, ¿no? Argumentos muy vinculados a su condición de mujer indígena y de su familia, ¿verdad? Y digo esto porque las feministas sabemos que estos argumentos solo se usan para desacreditar a las mujeres que lideran procesos. Entonces, eso es una cosa que es muy importante para mí señalarlo aquí, ¿verdad? Porque hace parte de este ambiente de persecución en contra de Berta, persecución de todo tipo, incluyendo una persecución en medios de comunicación donde se alentaba, pues, un rechazo y un, pues yo diría un odio incluso hacia Berta y hacia el COPIN. Por otro lado, ese mismo año, 2013, Berta nos pidió a un grupo de personas que trabajamos en educación, entre ellas compañeras y compañeros de un proyecto que se llama Paso a Paso, que trabaja con niños en condiciones de mucha violencia en la colonia Rivera Hernández, que fuéramos a la comunidad de Río Blanco porque había muchos problemas con los niños y las niñas de la comunidad. Y así fue. Fuimos en diciembre de ese año 2013 y hicimos una serie de talleres, hicimos una serie de actividades lúdicas, porque los niños y las niñas de la comunidad de Río Blanco estaban aterrorizados. y estaban aterrorizados porque estaban viviendo una violencia que nunca antes habían conocido, pues nadie en esas comunidades. Una violencia que, por ejemplo, se expresaba en el hecho de que militares en grupos llegaban a la casa de los niños y las niñas, bueno, de la gente donde vivían estos niños, buscaban a sus padres que eran opositores al proyecto que llevaba a cabo la empresa de esa, y cuando no los encontraban les decían a los niños que iban a matar a sus mamás. Eso me lo contaron los niños y las niñas de la comunidad en diciembre de 2013. Esos militares estaban al servicio de la empresa de esa, cuyo gerente es David Castillo, y estaban al servicio de una política de terror en contra de una comunidad que simplemente estaba defendiendo un río sagrado como el río Hualcarque. A mí me impresionó mucho porque yo solo sabía de otros países en donde en estados de guerra, de conflicto armado, se hacían ese tipo de cosas. Pues eso estaban viviendo los niños de la comunidad de Río Blanco el año 2013. Me acuerdo muy bien también que en esos días que pasamos ahí, que fue como del 27 de diciembre hasta al año nuevo, porque pasamos fin de año, no podíamos ir ni siquiera a la pulpería, que estaba a 2 cuadras, porque nos tenían que acompañar, porque la situación de inseguridad era tan grande, y nos decían que había gente pagada por la empresa de esa para perseguir a los amigos del COPIN, a los compañeros del COPIN, para agredirnos, ¿verdad? Y poco después, el siguiente año, pues sí, tuvimos pruebas de que así fue. Es decir, había un ambiente que todavía creo sobrevive en muchos sentidos, pero en esa época en que el conflicto, en que la lucha contra la represa fue muy poderosa, había un ambiente de terror en la comunidad, de vigilancia, de acecho, y eso fue contra toda la gente que se oponía, contra la solidaridad también de quienes estábamos cerca y que éramos parte de las luchas en contra de proyectos como estos, inconsultos, ilegales, y sobre todo contra la comunidad de Río Blanco y contra Berta Cáceres. Quiero decir que también el año 2015, que fue el año que le dieron el premio Goldman a Berta, yo estuve en la premiación porque ella me invitó a ser parte del grupo de gente que la acompañó, y pues ahí pude escuchar la voz planetaria de Berta, ¿verdad? La voz que hablaba a la humanidad, que cimbró muchísimo la conciencia de la gente que estaba ahí. Recuerdo muy bien que habían periodistas, artistas, políticos, era un lugar así como muy espléndido en San Francisco, donde la premiaron, y donde yo escuché a Berta y dije, Berta es una persona que habla más allá de no solo de Honduras, ¿verdad? Que es un país conocido casi por la desgracia nada más. Y teníamos una mujer hondureña hablándole a la humanidad, diciéndole, ya no hay tiempo y tenemos que salvar a la madre tierra. Yo en ese momento realmente pensé que todas las amenazas, que toda la persecución en contra de Berta iba a parar, pero no fue así. El año 2015, a finales del año, Berta empezó a decirme a mí y a otras compañeras como Carla Lara, como Jessica Trinidad de la Red de Defensoras, como a Miriam Miranda, a Claudia Corol, amigas y compañeras de Berta, empezó a decirnos, a mí me van a matar, compañeras, y me va a matar la gente de esa empresa. Y cuando dijo a la gente de esa empresa, Berta no se refería a los trabajadores de esa empresa, se refería a los inversionistas, se refería a los banqueros, se refería a los dueños, a los que tenían mucho que perder, porque como ella decía, no nos van a perdonar que les echamos a perder un negocio de mucho dinero. Entonces yo creo que Berta lo señaló siempre, ¿verdad? Lo señaló mientras estaba viva, y muchas veces nos lo dijo a nosotras, que éramos sus compañeras. La noche del 2 de marzo, hombres pagados llegaron a la casa de Berta. Yo digo, esta imagen para mí es muy clara de quién era Berta y de quiénes son sus asesinos.
David Castillo, culpable del femicidio político de Berta Cáceres. A pesar de lo que asegura la defensa de David Castillo, él no era amigo de Berta. Al contrario, fue actor importante en su persecución y acoso por la defensa del río y la organización comunitaria. David Castillo, culpable. ¿Han escuchado la frase que dice, mantén cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos? El autor de esta frase es un antiguo estratega militar chino, y David Castillo, por su formación militar, conocía este mensaje. David Castillo no era amigo de Berta Cáceres. Se mostraba públicamente amable con ella como estratega militar. Se mostraba como un supuesto amigo ante la mirada pública para no despertar sospechas, pero verdaderamente, por detrás, a escondidas, jugó un papel fundamental en el planeamiento y coordinación del asesinato de Berta. David Castillo no era amigo de Berta. David Castillo es un estratega militar. David Castillo, culpable del femicidio político de Berta Cáceres.
Acabamos de escuchar la declaración de nuestra compañera Melissa Cardoza en el marco del juicio contra David Castillo, coautor del asesinato de nuestra compañera Berta. Y para Melissa debe haber sido algo muy difícil, porque Melissa quería mucho a Berta como Berta, a nuestra compañera Meli. Y obviamente una sabe que tiene que tener una voz fuerte, una voz firme, sobre todo con seguridad de lo que sabemos, de dónde vino el asesinato de Berta, que fue precisamente la defensa de las sagradas aguas del río Hualcar, que fue precisamente este proyecto hidroeléctrico lo que la llevó al asesinato. Como dice su poema, no podían con tanta belleza y con tanta gracia, y por eso matan. Y bueno, estamos en el día 34 de la audiencia contra David Castillo. El día de hoy se está agotando la declaración de Harald Waxenecker. Ya está en la parte del interrogatorio de parte de la acusación privada, también de la defensa de David Castillo y la fiscalía. ¿Qué cosas quedan así como muy evidentes a través del peritaje del compañero Harald Waxenecker? Pues que la constitución de este proyecto Aguasarca fue una cosa completamente ilegal. ¿Cómo lo prueba él en el desarrollo de su peritaje, en el que también hay referencia a otros proyectos como una cosa que se repite en el país? Es un mecanismo que usa el modelo extractivista para instalarse, y cómo las empresas privadas se convierten, por lo tanto, en empresas delincuenciales, porque matan, no importa si tiene que ser la vida de un defensor y defensora con lo que debe o ellos pretendan parar la ejecución de un proyecto. Y hay responsabilidad, por lo tanto, de el dinero, de ese poder financiero nacional, pero también internacional, que no puede operar sabiendo que está causando conflictividad, muerte, dolor, acecho, miedo a las comunidades afectadas precisamente por la llegada de estos proyectos. Entonces, ¿cómo fue que funcionó eso? David Castillo en el 2009 ocupó posiciones claves en las Fuerzas Armadas, pero también en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y eso fue porque hubo un golpe de Estado, como dice Harald Waxenecker. Es a partir del golpe de Estado que comienzan, que ellos garantizan la posibilidad de comenzar a hacer esta serie de abusos. Entonces, él tuvo acceso a información, a documentación sobre ese proyecto hidroeléctrico en las sagradas aguas del río Hualcarque. Y además, Carolina Castillo, que era la presidenta del sindicato del ENE, le pasaba información a Roberto David Castillo. En el 2009, David Castillo fue asistente técnico de la gerencia de la ENE, y además él hizo gestiones y además tomó decisiones dentro de esa institución. ¿Qué decisión tomó, por ejemplo, él? Establecer un mecanismo en el que, cuando las empresas no podían llenar los estándares técnicos y legales, de todas formas pudieran aplicar a esos proyectos. Es así que en el 2010 la empresa DESA es favorecida con el contrato del proyecto hidroeléctrico Aguas Arca, porque David Castillo manipuló esos estándares, manipuló esos mecanismos para él mismo darse el permiso. El 3 de junio del 2010, Carolina Castillo firmó el contrato con Roberto Aníbal Lozano, que era en ese tiempo el gerente de la ENE. En tan solo 2 días, DESA obtuvo el contrato de generación de potencia y energía y el contrato de aprovechamiento de las aguas nacionales para el proyecto hidroeléctrico Aguas Arca y el contrato de operación, generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica. Eso pasó el 21 y el 22 de enero del 2010. Recuerden que a raíz de todo esto hay un caso abierto a través de la MASI, de la Fiscalía de las Etnias y de la Fiscalía contra la Corrupción en la versión que quedó después de la UFESIC, que fue la UFERCO, y están investigando y sigue en proceso esto con una cantidad enorme de anomalías. Es la corrupción sobre la corrupción sobre la corrupción, una encima de otro. Ay, por eso aquí se hacen esos cerros enormes de actos de corrupción. Entonces, es bien importante, gente, que entendamos que lo que está quedando bien claro con el peritaje de Alexander Waxenacker es que la llegada de esta empresa a Río Blanco fue de manera completamente corrupta. O sea, en el 2009 no aparecía David Castillo como una figura porque él tenía testaferros. O sea, él hizo que otras personas aparecieran como los dueños, ¿verdad? Como los presidentes, como los gerentes de esa empresa. Y esas personas eran unos señores que son hermanos, que son de apellido Abate Ponce y que eran empleados de él en otra empresa que tenía David Castillo de telecomunicaciones que se llama Digicom. Y desde ahí, entonces él, siendo el gerente de la ENE, aprobó esa empresa, aprobó su propia empresa, pues, y así firmó el contrato de su propia empresa, donde él tenía a otros firmando por él, porque sabía, obviamente, que eso era un acto de corrupción. Entonces, ellos son las formas que usan, y eso es lo que están demostrando estos peritajes. Y estas también las acusaciones que a través del caso del fraude contra el río Hualcar, que lo ha venido haciendo estas otras instancias. Entonces, la imposición de este proyecto Aguas Arca, sabemos que ha significado conflicto de intereses entre la comunidad lenca, que defiende el río Hualcarque, y esa empresa DESA que pretende apropiarse del caudal del río, que además para en la cosmovisión del pueblo lenca es sagrado. ¿Para qué? Para su enriquecimiento, para el enriquecimiento de los Atalas Habla y sus empleados como David Castillo, para abajo, Douglas Bustillo, Sergio Rodríguez, y este con Alexander y con toda la otra estructura sicarial que logró el asesinato de nuestra compañera Berta. La llegada de DESA a la comunidad de Río Blanco no ha sido nada más que una constante demostración de un ejercicio de violencia y de prácticas militares, de vigilancia, de infiltración, de creación de políticas de terror en todo ese entorno social, la macheteada que le pegaron a María, los compañeros que nos han matado también, queriendo ponerlo en un escenario de violencia en la comunidad por ingesta de alcohol, pero que son sicarios que han mandado a matar. Eso ha sucedido y ustedes en los territorios, allá en las comunidades, lo saben muy bien. Y por eso también pusieron ese plantel, que después de ser el plantel de Sinohidro, cuando se le sacó, es ahora, se convirtió luego en una planta militar, en un destacamento militar que tenía se suponía que estaba realizando un operativo en la zona que se llamaba libertad era, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan bien, si yo me acuerdo bien, porque a veces nos traiciona la memoria. Eso es lo que está pasando entonces hoy. Eso es lo que se está probando en el juicio. Falta más. Faltan otros días más de audiencia y de deliberación de parte del tribunal para conocer entonces o escuchar de parte del tribunal la declaración de culpabilidad que ya está más que probada de David Castillo en la coautoría del asesinato de nuestra compañera y cómo él también respondía a los Atalas Habla. Eso es lo que está pasando. No nos va a dar el tiempo para más en este Justicia para Berta. Es bastante información. No pudimos suspirar ni siquiera para escuchar la música que nos gusta. Tal vez Ariel nos regala, aunque sea un minutito, para poder despedirnos entonces este jueves y encontrarnos el próximo, siempre a las 4 de la tarde y en los horarios que ustedes conocen de retransmisión. Muchísimas gracias, abrazo grande y que viva Berta y viva Berta desde ese grito que se está haciendo en el campamento feminista allá en Tegucigalpa. Viva Berta.
Estoy ya cansada de confiarle mis sueños a este sistema. Hasta Doyuca, hermana, resistir está jodido. Me peinaron en el bus, me cortaron la luz. Un trabajo no me alcanza, me van a echar de la casa. Mi mamá me quiere ayudar, pero aquí nadie se puede salvar. Yo solo quiero su beso en la frente y mañana que renuncie el presidente. Ruda por aquí, sale tanto por allá. Ya le di vuelta a la casa y la mente no se me aclara. La dictadura nos quiere callar, manipula nuestra forma de pensar. Nuestra alegría no es negociable, les vamos a poner cumbia.
Justicia para Berta, justicia para el pueblo.